Muy buenos días, España, porque es más que nunca el Día de España, es 12 de octubre. Y muy buenos días desde la Alhambra de Granada, en una mañana privilegiada donde los arrayanes morunos y sus delicados olores han recibido al equipo de fin de semana y con él a todos los oyentes de COPE. Magnífica forma de celebrar la fiesta nacional en este tesoro del mundo que los Reyes Católicos respetaron tras su conquista con una sensibilidad por la historia absolutamente envidiable. Nosotros hemos sido visitantes privilegiados de este tesoro. Hemos visto el Patio de los Leones desde las habitaciones del Harén, recorrido las estancias privadas de Carlos V y hasta hemos conocido los baños, las piscinas privadas y las letrinas del sultán, que podemos aseguraros no eran muy distintas de las de un campamento, porque al cabo hasta los sultanes defecan humildemente. Sería bueno recordar la anécdota a alguno bien encumbrado que parece no recordar que arreritos somos y a todos nos espera el mismo final. Porque en esta extraordinaria fiesta, que ojo, España no celebra sola, sino de forma excepcional con respecto al resto de las naciones del mundo, con toda Hispanoamérica y con Guinea Ecuatorial, Estados Unidos acaba de anunciar que en 2060 será el segundo país hispanohablante del mundo. Actualmente hablan castellano allí 42 millones de personas y es México la nación con más gente usando el español. Por eso reviste especial gravedad la falta de ortografía que ayer cometió don Pedro Sánchez, presidente de España, que confundió la V por la B en un mensaje de felicitación en las redes al Premio Nobel de la Paz, el presidente etíope. Al referirse al primer ministro, Abiy Ahmed, Pedro Sánchez ha puesto negro sobre blanco, y abro comillas. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva, savia con B, para la política africana. En fin, verdaderamente todo esto no se entiende. Fallo tan torpe en fecha tan delicada para el español, que se suma a esa frase inolvidable del libro del presidente en la que atribuía a San Juan de la Cruz, una de las cumbres de la poesía mística española, las palabras bien conocidas de Fray Luis de León, decíamos ayer. Si es que no me extraña que haya copiado la tesis. En fin, si solo fuese confundir la V con la B. Porque cuando esperamos, a partir del lunes, el fallo del Tribunal Supremo sobre las revueltas golpistas de octubre de 2017... y la reacción callejera previsible por parte del sector radical del independentismo, el Gobierno lo que ha anunciado, gran logro histórico, ha sido el traslado del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde lo enterró un poco improvisadamente Arias Navarro, al cementerio del Pardo.
La noticia es tan importante, tan de dimensión histórica, como que es la siguiente. El dictador Franco, antes del día 25, no va a estar en el Valle de los Caídos. Nada más. Estoy segura de que para muchísimos hombres y mujeres de este país, para muchísimos, nunca se podían haber imaginado que esto iba a llegar. Y que tiene fecha. Antes del día 25 de octubre, Franco no estará en el Valle de los Caídos. Estará en un lugar discreto, en el ámbito de su familia, y nadie podrá enaltecer a un dictador en la democracia española.
Inmenso logro. Extraordinario, verdaderamente. Por desgracia, no se ha hecho discretamente, como indicaba la ministra Calvo. Por ejemplo, con el anuncio de la creación de un museo por la reconciliación nacional en el Valle de los Caídos. No se ha hecho así, ¿no? Se ha hecho en plena carrera electoral y como una victoria épica del socialismo. Para contribuir, supongo, a ahondar en las heridas que llevamos curando desde la terrible y vergonzosa guerra civil, en la que hermanos, primos y familias se mataron entre sí. Las mayores protestas no han provenido de Vox, sino de Pablo Iglesias y de Garzón, que se han quejado de que el PSOE acapare la gloria, entre comillas, de este gesto, apuntándose un tanto en las urnas y quitándoselo a ellos. Lo dicho, magnífica forma de contribuir a renovar los enfrentamientos ideológicos. Entre tanto, se ha cerrado ayer la entrada al Valle de los Caídos con custodia de la Guardia Civil y se ha asegurado que la familia de Franco, que ha recurrido al Tribunal Constitucional, conocerá el momento exacto del traslado unas 48 horas antes. Y nos vamos a Cataluña. En la Generalitat se repiten traiciones históricas. Hay que ver cómo nos da por repetir la historia, como la de Companys, que se rebeló contra la República al proclamar la independencia. Quim Torra ha anunciado una respuesta contundente si, como supone, la sentencia contra los golpistas, que parece se va a producir ya definitivamente el lunes, es condenatoria. Y los CDR, estas unidades de defensa de la República, han convocado lo que llaman literalmente en las redes un tsunami. Baste como muestra uno de los mensajes de este movimiento en Internet. Comillas. Os convocamos el lunes a las 8:30 de la mañana en Barcelona a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, preparados para estar horas fuera de casa. Llevad agua, una batería supletoria para el móvil, señeras, esteladas o pancartas y si no podéis aguantar muchas horas de pie, sillas plegables. Unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional han sido trasladadas a Cataluña y se ha hecho público un plan para sustituir 5.000 mandos de los Mossos de Escuadra si el cuerpo vuelve a desobedecer al Ministerio de Interior. Noticia, por cierto, es también la propuesta de Errejón, que nos ha ofrecido, y la verdad yo me apunto la primera, a reducir la jornada laboral a 4 días. ¡Ay, madre! Este chiquillo. Ojalá fuese todo tan fácil. Ojalá pudiese sostenerse el tejido creativo y económico del país, sobre todo en víspera de una crisis, con más vacaciones. También propone Errejón el voto de los jóvenes de 16 años, los mismos que se protege de la responsabilidad penal con la ley del menor. Aquí no hay quien entienda nada. En fin, al menos hay albricias internacionales, con la suspensión de la guerra comercial entre Donald Trump y China. El presidente norteamericano ha anunciado que no impondrá aranceles a los productos chinos, eso sí, a cambio de la compra masiva de productos agrícolas y ganaderos americanos por parte de la gran potencia. Un respiro que nos hace albergar esperanzas sobre nuestra propia guerra comercial. Trump es mucho de amagar y mostrarse fuerte, de asustar al contrario y negociar después. Y recordemos que esta semana hay una última oportunidad para negociar el castigo a, entre otros, el aceite o el jamón españoles.